hypothesis.
Les doy una cordial bienvenida a Hipótesis, uno de los programas de la Facultad de Ciencias de la sede de Bogotá de nuestra universidad, la Universidad Nacional de Colombia. Les habla Mauricio García Castañeda, profesor pensionado del Departamento de Física. Este año es un año de celebraciones. La emisora de la Universidad Nacional, Radio UNAL, va a cumplir 30 años de emisiones continuas y de forma también interesante para este programa, Hipótesis cumple 25 años de existencia. Así que a pesar de las exigencias de la no temporalidad de los programas de nuestra emisora, en estos años de celebraciones resulta absolutamente imposible no hacer referencia. Además, si se tiene en cuenta de esta época tan terrible para toda la humanidad, como es ya 15 meses y más de la pandemia del coronavirus. Así que, haciendo un poquito caso omiso sobre la no temporalidad, pues en esta época vamos a seguir con Hipótesis. Hipótesis, a lo largo de su tiempo, de sus 25 años de existencia, ha tratado de reseñar aspectos fundamentales de la vida de la facultad, tanto en la parte investigativa como docente, como investigativa. Y en esta oportunidad, y teniendo en cuenta los 25 años de Hipótesis, y acordándonos de que hace 25 años una de las formas como se inició las emisiones de este programa era presentando las distintas, en esa época denominadas unidades básicas de gestión académico-administrativa, lo que antes denominábamos departamentos. Vamos a hacer en estos programas una especie de tal vez puesta a vista atrás y también un poco hacia el futuro de lo que ha pasado en estos 25 años y de cuáles pueden ser las perspectivas hacia el futuro. Para este programa, para esta serie de programas, hemos invitado al Observatorio Astronómico Nacional, tal vez la entidad más antigua de toda la Universidad Nacional, teniendo en cuenta que su existencia data realmente, pues, en el siglo XIX. Este tercer programa, dedicado a las actividades del Observatorio Astronómico Nacional, cuenta con la participación de los profesores Armando Higuera, el actual director, y los profesores Santiago Vargas y Eduardo Larrañaga. Y nos vamos a dedicar, en lo fundamental, a las labores de investigación del Observatorio Astronómico Nacional. Vamos a describir las líneas de investigación bien establecidas en el observatorio, sus vínculos con los estudiantes de doctorado y de maestría, y finalmente algún tipo de horizonte acerca de cuáles son las futuras actividades que el Observatorio Astronómico Nacional tendrá en mente. Así que, primero que todo, profesores, gracias por haber aceptado la invitación. Y con Santiago iniciamos en sus líneas de investigación, Santiago. ¿Cuáles son y una descripción de las mismas y sus actividades con los estudiantes?
Perfecto. Bueno, un saludo al profesor Mauricio, a mis colegas del observatorio. Y bueno, voy a empezar entonces describiendo estas líneas que tienen que ver con astrofísica estelar y astrofísica solar. Normalmente la astronomía se asocia a la investigación pues de estrellas, ¿no? De esos puntitos que vemos en el firmamento en una noche despejada. todo esto de la astrofísica estelar pues nos ha llevado a hacer proyectos de investigación que tratan de entender la evolución de las estrellas desde sus primeras etapas iniciales, cuando se forman, cuando son muy jóvenes, y todo lo que sucede en ese ambiente alrededor de las estrellas. Aquí, por ejemplo, el profesor Giovanni Pinzón es uno de los que lidera esta línea. Tiene una estudiante de doctorado, nuestro nuevo programa de doctorado, pues, que ya tiene 2 años, y muy pronto pues tendremos seguramente esta primera egresada del programa de doctorado en la línea de astrofísica estelar, trabajando además en colaboraciones importantes con investigadores en México, en Chile, usando datos y observaciones de telescopios que se encuentran en estos sitios. Y bueno, creo que es una línea que siempre va a seguir creciendo, ¿no? Porque indudablemente profundizar en el entendimiento de la evolución estelar es clave para entender otros procesos que suceden en el universo, incluso que atañen a la formación de las galaxias, y también que están relacionadas con nuestro propio Sol. Y aquí lo engancho entonces con esa línea de astrofísica solar, que es una línea relativamente nueva, pues tiene unos 6 años, 7 años, y en astrofísica solar pues hemos consolidado también un grupo de investigación bastante robusto con el profesor Benjamín Calvo. Tenemos estudiantes de maestría, estamos esperando nuestro estudiante de doctorado que seguramente llegará muy pronto. Y aquí también un componente esencial ha sido las colaboraciones internacionales que hemos tenido principalmente con el Laboratorio de Ciencias Espaciales de la Universidad de California en Berkeley y con instituciones en España, en el Reino Unido. ¿Y qué cosas hacemos en esta línea? Y también para cerrar contándoles un poco a futuro, ¿qué estamos pensando? Pues primero conectar la investigación de astrofísica solar con el tema de clima espacial. El clima espacial es todo lo que compete a la acción del Sol en el medio interplanetario. Y en el medio interplanetario está la Tierra, poniéndole el pecho al Sol. Así que ahí tenemos un proyecto para desarrollar un telescopio solar que pueda integrarse a una red de monitoreo de actividad solar para generar alertas de clima espacial. Ese será nuestro propósito en los próximos 2 o 3 años. Y también el establecimiento de una estación terrena de seguimiento satelital. Llevamos ya unos 3 años de experiencia en instrumentación en el Observatorio Astronómico y lo que queremos es establecer la primera estación que pueda comunicarse con una misión espacial de la Universidad de California en Berkeley. Y si todo sale bien, el próximo año estaremos teniendo esa estación de la Universidad Nacional, que será sin duda el punto de partida para que en un futuro podamos desarrollar esa línea de control de misiones espaciales, intercambio de información, y eso va a desarrollar no solo la astrofísica, las ciencias del espacio, sino también parte de analítica de datos, de ingeniería, mecánica, eléctrica. Ya creo que el observatorio se abre a nuevos componentes donde la ingeniería también es parte importante del desarrollo.
Sí, hay una cosa que se me acaba de ocurrir también, y que me imagino que ustedes deben estar que arden viendo cómo se desarrolla el reemplazo de ese magnífico instrumento que fue el Hubble, y con el nuevo telescopio que están a puertas de ser enviado. Yo sé que esto no es del campo de estudio de Edward, pero ¿cómo ve usted, Edward, y si lo puede relacionar con sus trabajos sobre la gravitación en cosmología, este tipo de expectativas que se están formando?
Bien, con un saludo al profesor Mauricio y a todos los profesores. Claro, el Hubble, un hito en la historia de la astronomía, ¿no? Nos permitió ver el universo de una forma como nunca antes lo habíamos hecho. Ya está listo para pensionarse nuestro telescopio Hubble, pero esperamos con ansias ver qué aparato en realidad lo va a reemplazar. Ahora, aunque parece un poquito alejado del tema de la cosmología, el Hubble precisamente fue uno de los aparatos que amplió nuestra visión del universo y nos permitió ver esas galaxias lejanas que nos indican cómo es el universo a gran escala. Entonces, también está íntimamente ligado con el estudio de la gravitación, la cosmología y la relatividad general. En cuanto a eso, que pues es precisamente mi área de estudio, Cabe resaltar que pues el área de gravitación, la investigación en esta área precisamente, ha sido una de las más antiguas dentro del observatorio astronómico. Los trabajos del profesor Juan Manuel Tejero y el profesor Leonardo Castañeda han sido muy importantes en esta área de la cosmología. Tienen un grupo grande de estudiantes de maestría. Digo, tienen ellos porque yo no soy exactamente el área de cosmología. Yo soy de la parte de agujeros negros, pero ellos tienen una gran cantidad de estudiantes de maestría en astronomía, también de maestría en física, incluso en este momento tienen un estudiante de doctorado en astronomía. Sus avances en el estudio de estos modelos de materia oscura recientes, en donde se combina no solamente la parte teórica, sino que se hace un tratamiento de datos observacionales, han sido bastante interesantes y han sido reseñados en revistas y en portales tan importantes como Physics Today. Recientemente hemos visto varias reseñas al respecto de los trabajos de algunos de los estudiantes ya egresados del profesor Leonardo, por ejemplo. Esto muestra que esta línea de investigación precisamente es una de las más fuertes dentro del observatorio. En cuanto a mi parte personal, digamos, del área de investigación, es el de agujeros negros, en el cual trabajamos junto con el profesor José Robel Arenas. Ahí tenemos también un buen conjunto de estudiantes de maestría y tenemos un par de estudiantes de doctorado también, doctorado en astronomía y doctorado en física. Ahí nosotros nos concentramos en estudiar son esas características astrofísicas, por mi parte, de los agujeros negros y por el lado del profesor Arenas, la parte más teórica, aquella parte que precisamente Hawking y otros desarrollaron hace ya algunas décadas, en donde se estudian cosas como la termodinámica y las propiedades cuánticas de estos agujeros negros. Esta línea de investigación también ha sido importante dentro del observatorio, ha dado bastantes publicaciones y desarrollo de tesis, de nuevo, tanto a nivel de maestría como de doctorado.
Sí, se nota la vitalidad del trabajo en investigación y asuntos bien de frontera, cosa que definitivamente debe complacer desde el punto de vista académico a la sociedad colombiana. Y finalmente, Armando, ¿cómo ve usted el futuro del observatorio? ¿Cómo cree usted que va a evolucionar? Y sobre todo, ¿qué proyectos se están planeando, se están pensando, se están ideando para estos tiempos que vienen, que definitivamente son bien distintos a lo que veníamos viviendo anteriormente?
Gracias, Mauricio. Un saludo a todos, a los colegas. Y sí, digamos, traigo a colación el lema del observatorio: pies en la tierra, mirada en el cielo. Y en este momento tenemos unas miradas hacia el cielo muy, muy fuertes. Pero antes de hablar de los proyectos institucionales, quiero complementar las otras líneas de investigación del observatorio, que es el núcleo activo de galaxias, la cual lideramos con el profesor José Gregorio Portilla, que trata todo lo que tiene que ver con las emisiones provenientes de algunas galaxias, los centros o las regiones nucleares de algunas galaxias que tienen una fenomenología asociada a una gran, digamos, luminosidad, producto de la existencia de agujeros negros supermasivos, parte, un poco toca lo que es el área de investigación de Eduardo Alexis. Pero esas estructuras, que son de escalas muy pequeñas, producen una luminosidad en casi todo el rango del espectro electromagnético que las hace interesantes y en la cual pues diferentes comunidades de astrónomos con diferentes tipos de instrumentos analizan esas emisiones para entender qué es lo que está sucediendo allí, las fuentes de esa emisión, los procesos físicos que se están dando y finalmente algo de la evolución de estas estructuras. Hay otros trabajos también que lleva el profesor Gregorio Portilla asociados a mecánica celeste, en los cuales se estudia el comportamiento del movimiento de los objetos dentro del campo gravitacional del Sol, y una nueva línea que ha surgido que es la de patrimonio observatorio. Queremos también atraer otros talentos. Allí está aportando fuertemente la profesora Claudia Sánchez, matemática, y estudiantes no solo de la Universidad Nacional, sino externos a la Universidad Nacional, quienes quieren también traer el proceso de revisar lo que ha sido el impacto del observatorio astronómico en sus ya 218 años que cumpliremos el 20 de agosto de este año en la sociedad colombiana, en la ciencia, en el país y en el entorno cultural. Y este es un nuevo grupo que se vincula como tal a la agenda de investigación del Observatorio Astronómico Nacional. Ahora, mirando hacia el cielo, ¿a dónde queremos llegar? Grandes ideas tenemos en mente. La primera, que está en proceso ya de realización, es volver a tener un patrón de tiempo atómico instalado en el edificio histórico del Observatorio Astronómico. Desde su fundación en 1803, una de las tareas del observatorio era dar la hora, digamos, del meridiano para Santa Fe de Bogotá, que fue evolucionando al punto tal que finalmente Julio Garavito Armero pudo, con un sistema de relojes mecánicos y electromecánicos, poder hacer la primera, digamos, normatividad de tener la hora legal para el país transmitida a través de las líneas de telégrafo. Y ese fue un proceso en el cual el observatorio jugó un rol fundamental que permitía tener una hora específica para el país y además sincronizar por longitudes la posición de diferentes hitos, ya sean alcaldías, ciudades, ríos, etcétera, en diferentes partes del país. Ahora, con un convenio que estamos haciendo con el Instituto Nacional de Metrología, queremos volver a tener un reloj atómico instalado, el cual retoma lo que se hizo hasta más o menos la década de los 70. El observatorio, si lo miráramos unos 50 años atrás o 60 años atrás, tenía unas antenas de radio instaladas en su terraza que recibían la señal transmitida en ondas de radio de la señal, digamos, atómica de los errores del tiempo universal coordinado, y ajustaba un reloj de cuarzo allí como para también tener la hora oficial dada a través de un sistema, de un patrón de referencia. Eso, digamos, llegó hasta la década de los 70. Después el Instituto Nacional de Metrología hereda esa actividad y hoy en día queremos volver a instalar un reloj atómico, y si todo va muy bien, esperamos para los 218 años del observatorio el próximo 20 de agosto hacer la presentación de ese nuevo instrumento, uno de los proyectos. El segundo, ya lo mencionó Santiago, es poder involucrar la actividad del observatorio a una actividad internacional, como es el seguimiento de lo que es las emisiones del sol a través de una antena de seguimiento satelital instalada en el campus del observatorio allí en la Universidad Nacional, en la ciudad universitaria, de tal manera que entremos a cooperar en ese proyecto de observación del sol con una antena instalada en Bogotá y que trabaje simultáneamente con una que está, bueno, con otras antenas en Berkeley. Es un proyecto interesante, demanda económica, económicamente una inversión, la cual estamos tratando de ajustar, pero ya aquí estos proyectos no solamente vinculan al observatorio o a la Facultad de Ciencias, o a la División de Investigación, a la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Nacional, sino que también vincula entes externos. Estamos tratando de obtener un apoyo internacional para esto. Y proyectos más allá, queremos también concretar la idea de poder tener un telescopio que sea de mayor capacidad, que recientemente hemos adquirido y está ya en funcionamiento en el campus, allí en el observatorio. Es un proyecto que no solamente vinculará a la Universidad Nacional, sino a otras universidades. Y una nota interesante, cuando tú mencionas el nuevo telescopio, el James Webb, que va a ser lanzado, si todo va bien, en octubre, porque este ha tenido más retrasos que bueno, algunos otros acontecimientos, ¿quién iba a pensar que esa diáspora de colombianos que hoy están en diferentes universidades del mundo, dos de estas astrónomas, en sus trabajos de doctorado, aplicaron a tiempos de observación al James Webb, y una vez el telescopio esté funcionando correctamente, tendríamos que ya hay colombianos como PI, es decir, astrónomos investigador principal, obteniendo datos directamente del nuevo telescopio del James Webb. Y es una colombiana que justo ustedes podrán más adelante buscar un programa en Navegando por el Cosmos, el programa con Isabel Rojas, si no estoy mal en el nombre, o Sofía Rojas, perdón, para ver cómo ha logrado entrar a ese mundo de las observaciones en los instrumentos más recientes que se van a instalar al espacio. Y así hay otra colombiana, y la comunidad latinoamericana logró entrar ahora a ser, digamos, partícipe de estos proyectos. Santiago mencionaba que en un futuro poder entrar en la era espacial, y no es distante, no es un sueño distante. A veces en diálogos internos hemos dicho, ¿por qué Colombia no puede plantearse un proyecto espacial? Un proyecto espacial dentro de las posibilidades que tiene y dentro de las capacidades que tiene. Y se han hecho unos primeros esfuerzos de pequeños nanosatélites que se han lanzado por parte de iniciativas de otros colegas en otras universidades. La Sergio Arboleda hizo su primer proyecto de Libertad 1 y 2. La FARC ha hecho otro experimento en ese sentido, pero falta consolidar un proyecto que nos lleve más allá. Y pensamos que entre sueños, como lo mencioné en los 200 años del observatorio, no es imposible pensar que el país pueda tener o un telescopio funcionando fuera de nuestros campus y en el espacio, o en la Luna, en el cráter Garavito, o tener al menos una primera expedición robótica al cráter Garavito. Esto es pensando que en 25 años estamos haciendo un programa muy parecido a este. El director y profesores de esa época puedan decir, mire, tenemos un proyecto espacial andando heredado de esos sueños que nacen en el 2021, pero que son sueños que se construyeron desde 1998, pero que tuvieron su inicio en 1803, cuando José Celestino Mutis, de su propia iniciativa, decide construir el primer observatorio en América, que es el edificio histórico situado en el centro de la ciudad de Bogotá. Ese es lo que queremos ver el observatorio en los 25 años a futuro, Mauricio.
Ojalá y se puedan satisfacer todas esas aspiraciones, Mario. Antes de finalizar el programa, me acordé y quiero hacer referencia, si también ustedes tienen oportunidad de contribuir para que nuestra audiencia se entere. Me acuerdo que hubo, debido a los problemas observacionales en Bogotá de la gran contaminación, la nubosidad, etcétera, hubo proyectos para tratar de construir un observatorio con mejores condiciones. Me acuerdo que estuvieron por los lados de Villa de Leyva, también estuvieron en el Parque de los Nevados, y supongo que ese tipo de cosas tuvo que haber abortado por condiciones económicas y de logísticas. Pero, ¿en qué paró eso, Mari?
Es un proyecto que no se ha perdido. Lo que pasa es que una inversión en infraestructura es costosa, y hoy en día solamente es una herramienta para aprendizaje, no es una herramienta para investigación, ya que hoy los grandes telescopios son consorcios gigantescos internacionales de grandes universidades en Europa o Estados Unidos que logran finalmente financiar instrumentos como los que están instalados en Chile, que son telescopios de 8 metros, una serie de telescopios de 8 metros, como son los del BLT o el Super Gran Telescopio que están en proceso de montar allí en Chile, o los que están en Hawái, o los que están en España, como los que están en Islas Canarias. Son proyectos muy costosos y una gran comunidad. Pero eso no quiere decir que no sea todavía un sueño de la comunidad astronómica poder tener un instrumento en parte competitivo para ciertas áreas, y por eso estamos trabajando en un proyecto en el cual podamos recibir en donación un telescopio de un metro. No puedo hacer muchos avances porque es un proyecto que hasta ahora se está, digamos, empezando a bosquejar, pero si se logra concretar, podríamos ir volver a retomar el sueño de 1970, de la década de los 70, en los cuales la República Federal Alemana de esa época, que ya no existe, entregaba un telescopio de 2 metros inicialmente, bajo 1 metro, para ser instalado en el Parque de los Nevados, pero las circunstancias de 1986, el problema que se tuvo con el Nevado Ruiz y el Palacio de Justicia, que estaban pegados cada uno en una semana muy en el proceso, pues llevaron a olvidar ese sueño. Pero estamos trabajando en ello y esperamos en una siguiente oportunidad, si se concreta, Mauricio, hablar del telescopio de 1 metro, que puede ser el siguiente plan, no solo de la Universidad Nacional, sino de toda la comunidad de astrónomos en el país, donde la Universidad de Antioquia, la Universidad Industrial de Santander, la Universidad de los Andes, la Universidad del Valle, la Universidad Nacional en sus diferentes sedes pueden ser copartícipes de este proyecto.
Bueno, espero que esos proyectos se logren concretar para que la comunidad astronómica de Colombia pueda, pues, usarlos, participar y contribuir al conocimiento. Se nos acabó el tiempo y como colofón a este programa, me queda la satisfacción de haber sido como un medio para que la comunidad y la sociedad colombiana se entere de las actividades del Observatorio Astronómico Nacional, actividades que son de muy buena calidad y que representa también la contribución de nuestra universidad, la Universidad Nacional de Colombia, al país que la soporta. Profesores, muchas gracias por haber participado en este programa.
A ti, Mauricio, y del observatorio siempre presentes para acompañar las propuestas de difusión a través de hipótesis y a través de la agenda de la emisora de la Universidad Nacional, que tiene una gama de programas que cubren todo lo que hace el cuerpo académico investigativo de la Universidad Nacional de Colombia.
Eduard, muchas gracias.
Muchas gracias, profesor Mauricio, por la invitación y espero pues seguir participando con ustedes en lo que necesiten.
Y Santiago, muchas gracias también por su contribución a este programa.
Un gusto, profesor. Un saludo para todos los oyentes e invitarlos a las actividades del Observatorio Astronómico todos los jueves a las 6 de la tarde, navegando por el cosmos, y esperar próximamente que tengamos presencialidad para poder ofrecerles esas observaciones por telescopio que no tienen forma de hacerse virtualmente, para que la persona disfrute de en primera persona de la observación del firmamento. Muchísimas gracias.
Y sobre todo, un agradecimiento muy sincero a la audiencia de este programa. Espero que les vaya muy bien. Hipótesis fue grabado empleando la plataforma Zoom, gracias a la gentil colaboración de Julián Moreno.
Hipótesis.